Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá en la tertulia de Las Noticias Como Son y gracias a los que han comentado ese acercamiento que tuvimos recientemente entre padre e hija, Luz Escobar y Reinaldo Escobar, que por fin se dio esa tertulia. Gracias.
Sí, señor. Y también, pues las personas también agradecen lo que hablamos de Miriam Leiva, porque, verdad, Miriam Leiva es una de las tertulianas más longevas de este programa. No ella, sino participando en el programa. Y realmente ya hace ya casi un mes que no la hemos podido tener. Ya les explicamos, y para los que no escucharon el programa anterior o lo vieron, se lo repito, Miriam Leiva ahora están cambiando algunos teléfonos en La Habana, no creo que en toda Cuba, por algunos teléfonos fijos los están cambiando y a ella la dejaron incomunicada. Le cambiaron el teléfono y mire qué casualidad, se equivocó de Texas, no tiene comunicación internacional y desafortunadamente su celular tiene muy mala recepción en el apartamento donde vive. Así que mire qué casualidad de Texas, se equivocó y desconectó a Miriam Leiva. También desconectó a Manuel Cuesta Morúa. Qué otra casualidad, ¿eh? Así está pasando.
¿A Berta Soler?
A Berta Soler también la desconectaron. Nada, casualidades que pasan, ¿eh? Así es de Texas, casual. Bueno, gracias. Gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través de redes sociales. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos?
El régimen cubano ha identificado al italiano Mario Pontolillo como autor del atropello múltiple en La Habana.
José Luis, sí, tarde y con escasez de información.
Pero lo hizo debido a la presión de la prensa independiente.
Eso me faltó agregarlo cuando tú lo dices y dices muy bien. Claro. Yo creo que hubo presión de la prensa, presión de la gente, presión de la familia. Y nosotros aquí en este programa, nosotros no le ponemos presión a nadie, ni somos tan importantes para poner presión. Pero varias veces tú dijiste, bueno, ¿y qué pasa?
Es que están transcurriendo el día, la noche, semana, y tú dices, pero ¿y a cuándo viene el...? ¿Tiene algo de esto?
10 días para decir que era Pontolillo o Pontolillo, no sé cómo se pronuncia, me imagino que siendo italiano debe ser un Pontolillo, siendo italiano. Bueno. Residente en Cienfuegos, pero ya no sé nada más qué hacía en Cuba, si es de Cienfuegos, qué hacía en La Habana. Bueno, esas preguntas me las voy a hacer después junto con nuestros tertulianos de hoy. ¿Qué más?
Miguel Díaz-Canel, Cuba está abierta a todas las propuestas. ¿A quién le dijo esto?
A los chinos.
A 70 empresarios chinos.
Vengan para acá que nosotros hacemos lo que ustedes digan.
Pero Cuba les espera.
Sí, señor. Sí. Bueno, la pregunta no es, o sea, el comentario no es lo que dijo Díaz-Canel, es si los chinos van a ir.
Eso está por ver.
Bueno, acuérdese que también le abrieron las manos.
¿A los rusos?
A los rusos. ¿Y los rusos?
Bueno, los rusos fueron y se fueron. Estuvieron y no están.
Probaron y salieron.
Van y se van.
Sí, señor.
España despacha en un párrafo su futura política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y esto tiene una agravante y es que sin dudas que la política exterior de Europa pasa por España, hacia América Latina me refiero, pasa por España. Y es una lástima que Cuba, Nicaragua y Venezuela sea solamente una mención en la política exterior española. Pero así están las cosas. Nada, ya tenemos vía telefónica desde la Perla del Sur, desde Cienfuegos, a nuestro nuevo tertuliano, Alejandro Turbayadares, periodista independiente, por supuesto. Y tenemos desde aquí, desde la ciudad de Miami, a Omar López Montenegro, otro de nuestros fieles tertulianos, periodista, presidente de el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Con ellos dos a tertulia, Juan. Alejandro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Oye, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Lloviendo por acá, por el sur de la Florida y por la Perla y por allá, por Cienfuegos?
Ha estado lloviendo, pero ahora hay un sol bastante radiante.
Bueno, la lluvia siempre es buena. Omar López Montenegro, saludos. ¿Cómo estás? A ti no te pregunto si está lloviendo porque estás en Miami.
No,
y está lloviendo.
Estoy aquí.
No, pero él usa paraguas. Óigame, ese hombre se cuida. Yo lo he visto.
Señor. Sí.
¿Cómo no? Paraguas comprado en Cherburgo.
Ah, sí.
Ah, caramba.
Sí, claro. Claro.
Bueno, pues mire, con ese paraguas nos vamos a las noticias, vamos.
Bueno, el régimen cubano a través de su fiscalía informó el jueves que el ciudadano italiano Mario Pontolillo, como dice usted, ¿no?
Creo yo, no sé.
Bueno, de 56 años, con residencia permanente en la isla, se encuentra imputado por el atropello múltiple ocurrido en la madrugada del 25 de agosto en las calles de Centro Habana y La Habana Vieja. El suceso provocó la muerte de Mayrobis Valier Heredia, de 35 años, y dejó al menos 8 heridos. Pontolillo está bajo prisión provisional, prohibición de salida del país, según la nota de la Fiscalía. El comunicado asegura que se respetarán los derechos y garantías del acusado, pero adelantó que ejercerá acción penal pública ante los tribunales con solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos. El anuncio ocurre varios días después de la confusión en torno a quién era precisamente, a quién identificaban como responsable. Las autoridades habían mantenido hermetismo hasta ahora. Fuentes citadas por el diario 14 y medio apuntaban al empresario italiano Berto Sabina, presidente del conglomerado Italsat, con fuertes vínculos con la élite del régimen cubano. En declaraciones posteriores al medio, Sabina negó las acusaciones. Mostró documentos de un vuelo La Habana-Madrid-Roma el 18 de agosto, una semana antes del accidente. En medio local, el Avezzano, de Ciudad Natal, publicó que Sabina se encuentra en Italia desde el 18 de agosto y continúa con su vida cotidiana. Martín Noticias, para concluir la nota, recibió múltiples denuncias de vecinos de Mario Pontolillo que apuntan a su conducta violenta y a un alto consumo de alcohol y drogas. Y su esposa, Alegna Exxon Valdés, negó a Martín Noticias esas alegaciones. La madre de la hija de Pontolillo, residente en Cienfuegos, confesó sentirse sin palabras por lo sucedido.
Mira, la noticia...
¿Qué rompecabezas?
La poca información que ha dado el gobierno cubano y lo que ha demorado, por eso, tarde y escasa, lo que ha hecho el gobierno cubano, ha provocado todo esto y lo sigue provocando. Porque, por ejemplo, un reporte policial, sale la fiscalía como que a protegerse. Aquí va a haber un juicio justo, vamos a aplicar la ley, etcétera. Mucha palabrería, pero poca información. Yo creo que la policía, la fiscalía, es que uno está acostumbrado a que esas informaciones las recibe aquí de las policías locales.
Claro.
Pero bueno, vamos a suponer que en Cuba sea la fiscalía. ¿Quién es el Pontolillo? O sea, 56 años, italiano, residente en Cienfuegos. ¿Qué? ¿Tiene un negocio en Cienfuegos? ¿Tiene una paladar en Cienfuegos? ¿Tiene negocios en el puerto de Cienfuegos? No lo sé. ¿Quién es el hombre?
Bueno, de acuerdo, perdóname, a la nota nuestra, es un exagente de Carabinieri, según su propia página Facebook, residía en Cienfuegos, no en La Habana. Y el nombre fue revelado en redes por Inalvis Heredia, familiar de la víctima, quien compartió una foto identificándolo como el responsable.
Claro, porque a Inalvis se lo dijo el instructor.
Claro.
El instructor cuando ella fue a verlo en esta semana.
Y parece que le mostró esa fotografía.
Exactamente. O le dijo, mira, búscalo aquí en la página de Facebook. Pero bueno, a mí no me importa si era policía o no era policía en Italia. Eso no tiene nada que ver. Yo lo que quiero saber es qué hace en Cuba este hombre. Ya la fiscalía tiene que estar diciéndolo. ¿Por qué tenía un Audi rojo? ¿Era de él? ¿Lo había alquilado? ¿Por qué había ido a La Habana? ¿Está cooperando con la información? ¿Está cooperando con la fiscalía o cooperando con el investigador de la policía? Todas estas cosas uno tiene que saberlas para entonces decir, bueno, ok, la cosa va por aquí. Pero con este hermetismo, y además tarde, esto todo, yo lo decía en el programa anterior, la poca información es la madre de los rumores. Y por eso se ha creado todo lo que se ha creado en torno al atropello de este hombre, atropello masivo. La pregunta, repito, ¿está cooperando? ¿Ha reconocido que es que lo hizo intencionalmente? Son cosas que tiene que informar el gobierno cubano. Digo gobierno porque ahí todo es el gobierno, ¿no? Vamos a comenzar con Alejandro Turba y a dar su comentario.
Sí, oye, lo primero es felicitar al colega Mario J. Pintón por la labor que está haciendo, una labor encomiable que nos hace sentir realmente doblemente orgullosos, primero por su valor como periodista y lo otro por ser coterráneo, que también es acá de Cienfuegos y ha hecho una labor con este caso, como con todo lo que él hace, impresionante. Mira, más allá de la monstruosidad del acto y del dolor que le ha infligido a las víctimas y a las familias, siempre tenemos que insistir en el problema que tiene el gobierno que siempre acude a la opacidad, a una opacidad insana, para ocultar los hechos sobre, vamos a decir, sobre elementos que son de gran interés para la sociedad, y esto hace que se alimente el rumor, que se alimente la, la especulación. Lo otro es que se confirma una vez más el alto valor que enmarca la prensa independiente, como ustedes bien decían, que con su labor no solo suple el valor de la prensa oficial, que nunca informa nada hasta que recibe la orden de arriba, y sino que con el quehacer investigativo de los periodistas independientes siempre se genera presión sobre las vocerías oficiales y los obliga de alguna manera a comunicar aquello que les incomoda. Otro aspecto es resaltar cómo la incidencia de sustancias tóxicas, llámese drogas duras o blandas, como el alcohol, cada vez tienen una mayor incidencia en nuestro contexto y sus efectos están asociados al aumento de la violencia, un tema que ya hemos tratado en el pasado acá en el programa, y de incidentes y comportamientos que en el pasado no veíamos. Estamos viendo cosas que realmente nos asombran por lo, vamos a decir, por lo atípico, porque eran cosas que aquí en Cuba no se observaba y de un tiempo acá han ido creciendo. Y finalmente tenemos el tratamiento diferenciado que le dan las autoridades a los familiares de las víctimas cuando estas son personas, digamos, normales, personas de a pie que no tienen influencia o no tienen poder, pues simplemente se les ignora y muy pocas veces se les comunica o se les acompaña en su dolor, demostrando una falta de sensibilidad tremenda.
Así es. Contigo, Omar López Montenegro.
Bueno, yo lo primero que me llama poderosamente la atención es que si vemos este caso tal y como es técnicamente, es un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito con víctimas fatales. Por lo tanto, resulta completamente fuera de lugar, extraño, extemporáneo, como se le quiera llamar, el hecho de que el gobierno no haya dado información durante días. Si se produce un accidente de tránsito con cualquier otra persona y hay una víctima fatal, evidentemente hay una información a los familiares, etcétera. El hecho de que el régimen haya guardado este periodo de silencio indica que esto se está tratando de una manera diferente a como si fuera un accidente de tránsito normal, ¿no? Y salvando la distancia, pues recordamos el caso de Osvaldo Payá, que evidentemente no era un accidente de tránsito por, precisamente por la manera en que el régimen manejó la situación, ya arrojaba sospecha. No quiero decir que este individuo intencionalmente pues provocó la muerte de estas personas y los otros heridos, pero sí evidentemente hay algún tipo de conexión o claramente hay una intención del régimen de tratar por lo menos de paliar la gravedad del hecho por el manejo que ha hecho del caso. No se ha manejado, no se maneja normalmente un accidente de tránsito, por lo tanto no es un simple accidente de tránsito.
No, claro que no. Entonces la pregunta surge, ¿es un accidente? ¿Es un atentado? ¿Es por los efectos del alcohol, o sea, la embriaguez? O sea, uno se queda en el aire como periodista, porque ya yo no sé, como dice Omar, si es un accidente o si es un atentado que este hombre quiso hacer, o si no estaba borracho como, bueno, no voy a decir la palabra, borracho y empezó a matar gente por distintas calles o a arrollar gente por distintas calles. O sea, señores, hay que dar información porque si no uno se tiene que hacer todas estas preguntas.
Para pasar a la próxima nota de hoy, yo termino diciendo, ¿continuará? Vamos, Juan. O simplemente quedará engavetado con muchas cosas.
Yo creo que engavetado no puede quedar.
Bueno,
no
Miguel Díaz-Canel afirmó durante su encuentro con empresarios chinos en la ciudad de Shenzhen que la isla Cuba está abierta a todas las propuestas. Díaz-Canel, que realizó una reunión con más de 70 empresarios, se dio un buen baño. Algunos con larga data de presencia en Cuba, otros con intención de establecerse o de ampliar su presencia en la isla. A todos los invito, dice él, no yo, a continuar contribuyendo al desarrollo económico cubano en el corto, mediano y largo plazo, mientras reitero que Cuba está abierta a todas las propuestas. Según el reporte, Díaz-Canel habló sobre las amplias perspectivas de las relaciones empresariales entre ambos países y consideró que se aprecian avances, pero aún puede lograrse mucho más, de acuerdo a lo que destaca la agencia EFE.
Bueno, pues ahí lo tienen. En otras palabras, manden que estamos ganando. Alejandro.
No, y manden no, vengan.
Sí, bueno, vengan y traigan.
Vengan.
Que estamos ganando. Alejandro Turvalladares.
No, mientras leía, José Luis, me estaba riendo porque esta frase de Cuba está abierta a todas las propuestas, me imagino los memes que van a surgir con esa expresión, pero bueno, eso se lo dejamos a la gente también. Pero es que habla de la desesperación de la dirigencia cubana, que está procurando diligentemente encontrar una tabla de salvación en medio de esta crisis económica que les afecta y que pareciera no tener fin. Mientras que en el pasado, y esto es lo curioso, José Luis y Amado, mientras en el pasado se hablaba de soberanía económica, se satanizaba al empresariado capitalista, al mercado, los tecnócratas de ahora, con una falta de memoria y una frialdad tremenda, hacen ejercicio de los vivos y están invitando a los chinos, nada más que a los chinos, que por demás son señalados en el mundo como grandes depredadores de la riqueza de los pueblos donde se establecen, a invertir en lo que sea y como sea. Es la frase que han dicho. Y lo que trasciende hasta el momento de ese encuentro es que, en apariencia, no ha habido grandes novedades a resaltar. Se habla de acuerdos marginales que, a mi juicio, poco o nada habrán de contribuir a apagar el fuego, ese desastre económico del que hemos hablado. Y eso sí, las relaciones con naciones como esta, y bajo los términos que se plantean, cuando usted está desesperado y le hacen un favor, pues después necesariamente ese favor político se cobra, y generalmente vemos después a Cuba plegada en organizaciones internacionales, sometida al dictamen de estas grandes potencias, dando por ejemplo a países como Rusia en el tema de la invasión a Ucrania, que el mundo entero ha repudiado, o el alineamiento con China en el tema de Taiwán, o con Irán, que, como se sabe, ha estado promoviendo el tema del terrorismo no solo en la zona del Medio Oriente, sino en casi todo el mundo, y Cuba mira para otro lado y no repudia este tipo de comportamiento.
Claro, Cuba hace mucho tiempo que no es independiente, pero bueno, por un saco de arroz o por un barco de petróleo, le venden su alma al diablo.
El último párrafo de la nota es bueno compartirlo. La Habana y Pekín, con lazos diplomáticos desde 1960, mantienen una estrecha relación política, y el gobierno cubano aspira a elevar ese nivel, las económicas.
No digo.
Aspira.
Claro. Omar.
Bueno, Cuba nunca ha sido independiente bajo el castrismo. Desde que se instauró el castrismo en el poder, porque precisamente el castrismo, pues, se vendió a la Unión Soviética, luego de la Guerra Fría, después se vendió a los chinos, después se peleó con los chinos por instancia de la Unión Soviética. Es decir, todos estos trueques que ha hecho el régimen castrista a lo largo de su historia. Pero yendo al tema en cuestión, yo reformaría un poco la frase, o la añadiría, manden que estamos perdiendo.
Muy bueno. Sí, está bien. Manden que estamos atorados.
Es un grito de desesperación. Pero sí llamo la atención sobre esa frase de que Cuba está abierta a todo tipo de propuestas, precisamente a empresarios chinos que, como bien mencionaba Alejandro, pues tienen fama de destruir el medio ambiente, las economías, explotar misericordiamente a los trabajadores en los lugares donde se instalan, porque precisamente eso es lo que hacen las factorías en China, ¿eh? Recordemos esto, trabajo prácticamente semiesclavo para poder vender barato. Entonces, esa frase que Cuba está abierta a todas las propuestas, lo que está diciendo Díaz-Canel es, pues pueden venir aquí y explotar a quien quieran, que pues nosotros controlamos a la población. Pero hay un pequeño detalle en esto que me gustaría mencionar. Recordemos que las protestas en Nicaragua en abril comenzaron precisamente a causa de la explotación y la quema de la reserva indio maíz que había sido vendida a los chinos. Después vino lo del seguro social, pero también vino la construcción, el intento de construcción del segundo canal interoceánico, ¿no? La alternativa canal de Panamá, que nunca se pudo hacer. También vendido una empresa china. Entonces, el régimen un poco que juega con fuego con esto, porque puede alentar mucho más descontento que existe en Cuba. Y muchas veces la inversión china, lejos de pues generar bonanza económica en el país donde se instala, pues muchas veces lo que hace es contribuir a acentuar la crisis ya existente.
Por cierto, ¿dónde estará y qué será de los planes del canal de Panamá, del canal de Nicaragua a través del lago Nicaragua con aquel inversionista chino multimillonario, omnipresente, omnipotente?
Eso quedó en papeles.
Que era capaz de todo.
Fue suspendido después de las protestas.
Sí, señor.
Suspendido. Eso no se menciona mucho, pero las protestas sí lograron la suspensión de la construcción del canal.
Muy bien.
Vamos. Bueno, el canciller español José Manuel Álvarez ha presentado la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028, que será clave para un momento también en el panorama internacional. La diplomacia española con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, las tres dictaduras de América Latina, se resume en un párrafo de 11 líneas, mientras explaya sobre otros países como Brasil, México y Colombia. España seguirá con atención la situación en Cuba, manteniendo el compromiso con el pueblo cubano, incluido el ámbito de los derechos humanos, y generando espacios de diálogo a fin de seguir siendo un actor constructivo y relevante, dice el documento sobre la isla.
Sí, señor, ahí nada más. Por cierto, esto es un artículo de nuestro colega Michel Suárez, que lo publica en Diario de Cuba. Yo creo que hace bien, Michel, cuando publica este artículo, porque, o sea, yo lo decía al principio del programa, la política de la Unión Europea hacia América Latina siempre pasa por España, desde la posición común, cuando se quitó la posición común, los acuerdos estos actuales, siempre pasa por España. Y si España trata en este momento solamente a Cuba con esta retórica que en definitiva no dice nada y no denuncia nada.
No, siguen con atención la situación en Cuba.
Sí, ellos lo siguen con atención. Yo lo estoy mirando, pero lo dejo ahí. Ni hablo.
No lo toqué.
Sí, señor. Alejandro Tur Valladares, contigo.
Sí, mira, lo de España parte penoso del pueblo. Las razones para esta posición pueden pasar por varias cosas, ¿no? Hay que recordar que España tiene un sistema político que es parlamentario y que el actual presidente Pedro Sánchez está en el poder actualmente, a pesar de todas las crisis que ha atravesado, gracias a una alianza que tiene con grupos de extrema izquierda, que son, se sabe, fanáticos del régimen castrista. Y seguramente que estos grupos hacia lo interno lo presionan para que mantenga, bueno, ese ambiente ambivalente y complaciente con el régimen cubano. Ahora bien, en lo externo tenemos los intereses económicos de empresarios españoles en la isla, como es el caso de la corporación Sol Meliá u otros. Se sabe que España es, creo que está entre los tres mayores inversores de la isla en este momento. Y ha sido el actual gobierno quien ha hecho lobby en el Parlamento Europeo a favor de mantener el status quo en referencia a ese acuerdo que existe entre Cuba y la Unión Europea, conocido como el acuerdo de diálogo político y cooperación, que fue firmado allá por el 2016 y que en la actualidad ha degenerado en la idea de quedarse con aconsejar al gobierno cubano para que, como ustedes bien han dicho, a distancia, que decirle que mejore el récord en derechos humanos sin que los acuerdos tengan un carácter vinculante o incluso incluyan algún tipo de penalidad. Por lo tanto, el gobierno español, con esa ambivalencia, con esa posición que ha sostenido, ha mantenido un comportamiento de complicidad.
Sí, señor. Omar.
Mira, yo sigo con atención este programa, pero eso no quiere decir que yo determine cómo se hace este programa, ¿no? Eso lo determinan ustedes, los productores. Por lo tanto, el hecho de que España diga que sigue con atención la situación en Cuba prácticamente no significa nada. Entonces, yo iría a la raíz del problema y está mencionada, lo mencionó muy bien Amado, y es que la política exterior de la Unión Europea pasa por España. Y eso es lo primero que tiene que cambiar, porque eso parte de una visión colonialista, ¿no? Ah, bueno, pues como España colonizó América Latina y colonizó Cuba, pues España es el encargado de esto. Y esto evita que muchos otros aliados en el plano europeo, como existen, como Lituania, como Polonia, República Checa, pues no tienen tanto peso, porque la política exterior de la Unión Europea con relación a Cuba y Latinoamérica pasa por España. Y esto lo he dicho en muchas reuniones, incluso delante de diputados españoles, con poco que se han, vamos a decir, escandalizado con esto. Pero no se puede basar la política exterior de un bloque como la Unión Europea en las prioridades o las visiones de un solo país, que sea España, ya sea quien sea el gobierno que esté en el poder, ¿no? Ya sea un gobierno del PP, ya sea un gobierno del PSOE, con estas alianzas de las que hablaba Alejandro, porque en definitiva hemos visto los resultados, ¿no? No han podido ejercer la más mínima presión. Recordemos que el PSOE de un momento envió hasta su principal asesor económico a Cuba, ¿no? Para tratar de introducir reformas económicas que nunca se introdujeron. Aznar le dijo a ese señor o ese individuo que está en piedra, le dijo: tú mueves ficha y yo muevo ficha, pensando de que esta persona funcionaba de acuerdo a esa lógica. Los regímenes como el cubano no funcionan de acuerdo a esa lógica. Entonces lo que hay que cambiar es la manera en que se articula la política exterior de la Unión Europea con relación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que es una vergüenza que 11 líneas dedicadas para tres países, eso indica la importancia que le da.
Increíblemente. Bueno, y antes de terminar, Cienfuegos otra vez en la noticia.
Está en la noticia por lo que venimos reportando, ya no solo Cienfuegos, Amado.
No, pero bueno, ahora mira, la unidad 3 de Cienfuegos, de la termoeléctrica de Cienfuegos, estuvo en mantenimiento, dice la información, estuvo varios meses de mantenimiento, volvió a operar el 1 de mayo y ahora otra vez tuvo dos averías más y ahora otra vez a mantenimiento.
Cuando no entra la de Santa Cruz, sale la Felton, entonces...
¿Y la renté? La renté, ya hay una cantidad.
La renté vacaciona.
Desafortunadamente, hay una cantidad de memes sobre esta situación de las termoeléctricas en Cuba. Y yo lo comentaba con Omar López Montenegro y con Alejandro Turvalladares al principio. Y es verdad, cuando las noticias malas, cuando este tipo de crisis entra en una normalidad, es donde se hace bien peligroso y se hace bien triste. Desafortunadamente, lo que están pasando los cubanos con los cortes de fluido eléctrico es terrible. Ahora ya uno coge esta noticia y uno dice, bueno, ¿la digo o no la digo? Si ayer la dije y antes de ayer la dije y hace 3 semanas que vengo diciendo lo mismo. Esa es la normalidad de la crisis, que yo creo que es donde está realmente el peligro grande. Pero es así. Cienfuegos es ahora. Vamos a ver quién es después.
Alejandro Turvalladares, muchísimas gracias también. Omar López Montenegro y a ustedes, como siempre, gracias también.